desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a predicar un sermón allá ubicado en el libro de los jueces. El libro de los jueces es el séptimo libro de la Biblia. Y ahí aparece una historia de esas que se repitió, de terquedad, de capricho, de reincidencia del pueblo de Israel. Se había levantado, dice la Biblia, una generación que no había conocido a Dios, porque sus papás no le dijeron a ellos, a esa generación, que Jehová, el Dios de los ejércitos, había libertado al pueblo de Israel desde Egipto. Aquellos 40 años en el desierto, que tenían que haber sido 11 días nada más, y luego pasaron unos 45 años más tarde, y ahora se vive el tiempo, el momento oscuro, el momento triste, el momento feo en la historia de Israel, el momento de vergüenza, 300 años de oscuridad espiritual. Y Dios los tiró, los entregó en la mano de los enemigos, los filisteos y otros cuantos más. Pero cuando ellos se arrepentían, Dios tenía misericordia y los volvía a librar, esperando que ellos en realidad cambiaran. Pero no, se arregló todo, ya tengo la visa, ya tengo la green card, ya tengo la residencia, tengo el trabajo, me casé, ya tengo mi título, tengo aquí. Dios me estorba, no hay tiempo, no. Y otra vez, vuelve el aprieto. Y se volvían a meter en problemas. Y Dios le levantaba libertadores. Hágame un favor. Por respeto a la palabra del Señor, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los jueces, Book of Judges. Libro de los jueces, capítulo 3, 7 al 11. Si no hemos traído Biblia, en las pantallas de la televisión ustedes van a encontrar la cita. Y voy a dar lectura del 7 al 10. Voy a pausar en unas expresiones que son muy claves para entender el relato. Dice la Biblia: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Dios no es sordo, Dios no es ciego y no tiene las manos atadas. Dios no les aplaudió eso. Hizo esto. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. No quisiste servir a Dios, servirás a tus enemigos. Esa es la ley. Entonces, aquí viene el circo, ¿verdad? Aquí viene el chantaje, ¿verdad? Y entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Mire qué firma, mire qué hoja de vida. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció en su mano contra Cusán-Risataim. Leemos todos en el 11. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Paréntesis, y vamos a repetir el versículo. ¿Cuántos años sirvieron a Cusán-Risataim? 8 años. Ahora viene Dios y les da paz por 40 años. Leemos de nuevo el 11. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Padre, tu palabra en mi mano, y en mi corazón la profunda gratitud por permitirme ser, hasta el día de hoy, el pastor de esta iglesia. Háblanos al corazón. Ruego que tu palabra no regrese a ti vacía, pero especialmente que después de esto, que es el momento más importante, tu iglesia sea edificada, y sobre todo que entienda que a ti no se te pasa nada. No eres cruel como unos dicen, no eres implacable como otros te mencionan, eres justo. Padre, gracias. Háblanos al corazón, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En todos los países en el mundo hay libertadores. Esto es un monumento muy lindo a la orilla del río Guayas, en lo que se llama el Malecón 2000 en Guayaquil, donde están los dos libertadores, San Martín y también Simón Bolívar. Se están dando la mano, estrechando lazos de lo que fue la gran colonia, la gran Colombia, ¿verdad? Lo que era Ecuador, lo que es Venezuela y Colombia. Y en todas las avenidas en Latinoamérica y aún aquí en los Estados Unidos, hay boulevards, hay bustos, hay monumentos hechos en honor a los héroes. 15 de diciembre en la noche se rinde pleitesía y agradecimiento y gloria a los que nos dieron patria, a los que nos dieron nación, ¿verdad? Los próceres de la independencia. Muchos de los estados en México, algunas ciudades, algunos municipios llevan el nombre de esos libertadores o de los próceres de la independencia. Y son reconocidos y sobre todo son admirados por todas aquellas hazañas que hicieron a favor de su país en una causa especial. Ha sido tanto la influencia de ellos que lo que ha sucedido es que muchas calles, muchos bulevares, avenidas, escuelas, todo esto, son en honor a ellos. Y aquí se menciona esto. No le puse otros porque nosotros de aquí para allá no vemos, ¿verdad? Nosotros pensamos que estamos aquí y no existe el mundo, solamente mi pueblo, mi nación. Independencia en América, los líderes. Oiga esto. Los líderes que cambiaron la historia. Hay en la iglesia héroes, hay en la iglesia heroínas que deben de cambiar la historia, revertir las cosas antes de que se pudran mal. Nosotros conocemos la Biblia o la hemos mencionado, inclusive hemos cantado, que la Biblia nos dice a nosotros que nosotros somos la luz del mundo. Mi pregunta es, ¿usted está iluminando con su luz en el mundo en tinieblas al que todo el día se expone? ¿O tiene que ir a su trabajo? Si no, no es luz. O el piloto le quedó encendido nada más ahí del boiler, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Con nuestra presencia, con nuestra influencia, nosotros debemos de darle sabor al mundo insípido en que vivimos. Nosotros somos salt free. Sodium free. Dos cositas de las que nosotros clamamos y decimos que somos, pero no lo hacemos. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. No representamos los intereses del reino de los cielos. Tenemos el gafete, tenemos la placa, tenemos la figurita, tenemos la cosa esta, el carnet que nos distingue, pero no ejercemos. Eso es lo que nosotros somos, pero no lo hacemos. La Biblia dice también que nosotros somos, ay, cuando vienen aquellas arengas de los púlpitos, ¿no? Hermano querido, nosotros somos real sacerdocio. ¿Y cómo dice la Biblia? Que nosotros debemos ser sangre propia, tenemos linaje escogido. Aleluya, ven, Cristo vive y a su nombre gloria. Amén. Lo sabemos, ¿verdad? We don't do it. Nosotros no lo hacemos. Estos hombres, cada nación se siente orgullosa de sus héroes. Y en las fechas marcadas en sus países, le rinden honores. El pueblo de Dios no puede ni debe de ignorar que hubo también grandes hombres y grandes mujeres que arriesgaron sus vidas para darnos iglesia. Los próceres de la independencia, los libertadores, nos dieron patria, nos dieron libertad. Estos hombres y estas mujeres, estos libertadores que vamos a ver en el libro de los jueces, nos dieron el cristianismo, nos dieron la Biblia, nos dieron la escritura, nos dieron iglesia, nos dieron a Cristo. A estos hombres fue Dios quien los llamó, ellos no se autoproclamaron. Dios dio características sobresalientes y virtudes en ellos y en ellas y habilidades que les servirían a ellos y a ellas para hacer el trabajo que Dios les había asignado. Existió un periodo oscuro en la vida del pueblo de Israel llamado el libro o el periodo de los jueces. Se considera que Samuel es el escritor de este libro. Tiempo en el cual, oiga esto, tiempo en el cual la nación entera estaba viviendo momentos de confusión y de identidad. Mi observación algunos de ustedes que tienen nombre y que tienen apellido, identifíquese. Identifíquese, ¿ya? Busque su identidad. Es más, la palabra sería así, más bonita, más politiquera, más dominical. Defínase, hombre. Defínase. Tiempo en el cual la nación entera estaba viviendo un momento de confusión e identidad. Tenían un constante dilema en sus vidas. No sabían lo que ellos querían. Y este periodo duró 300 años. En esos 300 años libertó Dios, por medio de los libertadores escogidos, a hombres y mujeres que sacaron al pueblo donde ellos mismos se habían metido. Dios los sacó del atolladero. Dios le envió libertadores para que ellos no siguieran siendo el oprobio y la vergüenza del mundo, porque Dios, oiga esto, Dios había destinado a Israel para que fuera la luz de las naciones. Pero se les apagó la llama. No podemos dar inicio en esta mañana y en el tiempo que tengo suficiente, que le voy a regalar 5 minutos, porque he recibido el púlpito 5 minutos antes de lo acostumbrado, sin antes ver las hazañas del primer gran libertador, al que es llamado el estadista, aquel llamado el hombre de las hazañas. Su nombre es Moisés. Dame la figura anterior, que esta es muy linda, probablemente fue de las que más tiempo me costó encontrar. Esto es cuando usted gobierna su vida y su vida no es gobernada por Dios. Cuando la iglesia quiere autogobernarse y no es gobernada por Dios. En 32 años y 33 años que estoy entrando, indiscutiblemente que hay muchas cosas que yo he dicho, que he hecho y actividades que yo he realizado que no han sido del agrado de muchos, pero sí de Dios, porque Dios las ha bendecido. Decreté desde el principio que prefiero perder su amistad, pero no la amistad de Dios. Prefiero hacer las cosas que le ofenden a usted, pero que no le ofendan a Dios. Mil veces. Yo conocí a Dios antes que conocerlo a usted. Y eso es algo, se lo repito, 1856 veces a mi esposa. En mi ministerio, en mi vida, en lo que yo hago, no hay lugar para tus opiniones. Discúlpame, pero no. Yo antes de conocerte a ti, conocí a Dios. Y me debo a Él. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todas tus ganas y con todo lo que tengas. Los demás son los demás. Los demás, que hagan cola, que hagan fila. Pero quiero ver esto, por favor, quiero que usted observe. No podemos comenzar hablando de un libertador, y este es Moisés, el libertador de Dios. Todos conocen las hazañas, todo lo que él realizó. Y en el capítulo 3, versículo 1 al 10, dice la Biblia, pasen, miren lo que estaba haciendo. Y aquí repito esto, Dios nunca va a llamar a nadie que no está haciendo nada. Dios nunca le va a encargar algo a un holgazán, a un haragán, a un flojo. Nunca. Los apóstoles estaban pescando o remendando sus redes, pero estaban haciendo algo. Mateo estaba cobrando los impuestos. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, en el desierto de Madián, cuando se conocieron allá, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo. No cruzaron más palabras. Aquí no hay más preámbulos, aquí no hay tiempo para, le diré, no le diré, voy a pensar, voy a orar. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, Moshá, Moshá. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos, libertadores, de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés es llamado el gran caudillo, el gran estadista. Moisés es llamado el gran libertador de Dios. Moisés, el libertador, oiga esto, más honrado en Israel. Sus escritos son parte de la estructura y de la fundación de la vida política, cultural y religiosa de Israel. Puso en libertad aproximadamente a un grupo de 3 millones de judíos. Ha de haber sido fascinante la marcha rumbo a la libertad. En momentos anteriores, cuando pongo yo esta foto, pongo la música que se pone en la película de Éxodo, ¿no? Interesante. En Hechos capítulo 7, 35, 36, vea esta foto. A este Moisés. Lo que decíamos el miércoles, a usted le han rechazado, a usted lo han ninguneado, a usted lo han marginado, a usted lo han puesto en la lista de último. No se preocupe. God has something in storage for you. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por pastor de la hueste? ¿Quién te ha puesto por gobernante y por juez? A este rechazado, a este chapincito muerto de hambre, a este guatemalteco, miembro de la mar, me dijeron que yo venía de la mar a Salvatrucha, imagínese. Va. ¿Te recuerdas yo, verdad? Este. A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto. ¿Por cuánto tiempo lo hizo? Por 40 años. A partir del miércoles van a ver unas fechas acá. Voy a hacer una slide. Y a partir del miércoles ya voy a empezar a anunciar, porque ya estamos en diciembre. Y vamos a poner la fecha del año 2026, la fecha del 2028 y la fecha del 2030, que son 3 fechas muy importantes en mi vida, en donde van a ser ustedes los que van a determinar cuándo quieren que yo me vaya. Renunciar no voy a renunciar. Ustedes son los que van a decidir. Si quieren el otro año, chévere. Me esperan una jubilación, hermana Zabaleta, de $835 al mes. No me va a alcanzar para los pañales, pero voy a ir los martes y los jueves a Golán. Ay, voy a venir aquí al Monte Nebo, okay, a echarse mi siesta. Y si no, pongo una aplicación aquí en la casa Golán. A este se le apareció Moisés, el libertador de Dios. Somos la luz del mundo, no estamos alumbrando. Eso es lo que decimos que somos, pero no estamos ejercitando eso, ejecutando eso. Somos la sal de la tierra y no le estamos dando sabor. Somos embajadores de Cristo y no estamos representando los intereses del Señor. Somos el real sacerdocio y nadie intercede con nosotros al Padre, ni nosotros del Padre para con ellos. Somos libertadores y tenemos una cantidad de esclavos a quienes no hemos tenido la capacidad de libertar. Shame on us. Pasaron los años y aparecen 3 libertadores. Uno llamado Otoniel, que acabamos de leer. Otro llamado Ahod y Samgar, libertadores. Entre el capítulo 3, 7, donde nos quedamos, pero hasta el 15, hay una lectura muy linda. Quiero que usted vea. Me voy a detener para explicarle, ¿ok? Porque en la parte final es, creo yo, la más hermosa. Ojalá tuviera un poquito más de capacidad, yo de habilidad, de oratoria, de retórica, para hacerlo más bonito. ¿Qué fue lo que pasó? Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Nosotros sabemos que debemos de ganar almas y no lo hacemos. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, no le busquemos el lado más blando al chicharrón. Eso es hacer lo malo. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Y prefirieron servir a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira, aquí viene. No, 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 Dios no es cruel. No, 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 Dios no es implacable. No, 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 no. Es justo. He's fair. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador. Claro. A los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, que firma, ¿no? Y el espíritu de Jehová vino sobre él y jugó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim y reposó en la tierra 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Vaya, 40 años, y usted dirá, aprendieron la lección. Qué bueno, Dios llegó a tiempo, la gente fue sincera, se arrepintió. No, 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 no. Se murió Otoniel y ha vuelto la burra al trigo. Volvieron, reincidencia. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek. Y vino e hirió a Israel. Y tomó la ciudad de las palmeras. Y habían vivido 40 años. Chévere. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Con Otoniel, antes de Otoniel, 8. Ahora aquí con Eglón, 18. Prefiere servir al mundo, prefiere servir al materialismo, prefiere servir a la lujuria, a la vanidad, a todo este simulacro de felicidad en la vida que es efímero. Aquí otra vez. Y otra, no, no, shh, tranquilo, mira, si Dios es bueno. No, no, mira, vas a ver que solo venía al culto 3 veces y arrodillaste y vas a ver que todo se va a arreglar. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y aquí viene. Dios es amor. Y Dios le levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y dice la Biblia de esta forma, que ¿qué fue lo que pasó? El pueblo había caído en manos de varios reyes enemigos. Habían pasado aproximadamente unos 100 años entre Moisés y la sucesión con Josué. Y la muerte después de Josué, 25 años después de que habían cruzado el río Jordán. Y el pueblo había caído así, una y otra vez, en las manos de varios reyes enemigos. A este tipo de pecados cometidos por el pueblo de Israel en los tiempos de los jueces eran llamadas apostasías. Abandonaron a Dios por 2 cosas. Prefirieron adorar a los ídolos. Y hubo, o comienza, o da inicio, los matrimonios mixtos, donde los hebreos se casaron con los sirios, con los egipcios y con todos esos pueblos de los cuales Dios había dicho que no se unieran. Entonces los hijos de estos ya no eran verdaderamente hebreos, ya no eran circuncidados los niños, ya no eran, no, 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 se terminó. Lo que le he dicho a hermana Oralia, lo que le he dicho a hermana Santa, lo que le he dicho a todos que están acá, si nosotros no les enseñamos a nuestros niños el temor a Dios, ellos se van a casar con jovencitas y con jovencitos inconversos. Ellos van a terminar no conociendo a Dios. No, pero son niños. Ahí sí, sí, está bien. Fueron esclavos por un periodo de 8 años y después fueron libertados por Otoniel. Vivieron en paz por 40 años y reincidieron en hacer lo malo y fueron entregados por un total de 18 años en las manos de sus enemigos. Pero Dios vino al ver lo mismo que vio y escuchó con Moisés en Egipto, con los egipcios, los 3 millones. Lo mismo vio cuando estaba con Otoniel y ahora con Eglón. Él vino a Od y los libertó y vivieron en paz 80 años. Por favor, si no le funciona la matemática, por lo menos por la lógica. Primero fueron 8. Y luego 40 años en paz. Ahora son 18 y ahora son 80 años. ¿Cómo que no? Está bien. Música de fondo. Y vemos el punto final. Y aquí empieza lo bonito. Débora. Apareció una mujer. Excuse me. ¿Sabe por qué? que no habían hombres. Wow. No, los cromosomas los distinguen nada más que son hombres. Pero hasta ahí nada más. No. Hay gender. Sí, no, es todo lo que tenés. Los cromosomas es lo único que te distingue. No habían. Y le dijeron a Débora, momentito, le dijo, yo voy a ir, pero la gloria no va a ser tuya. Sopas, pichón, como decía el hermano José Antonio, José Ángel Zamora. Jueces 4:1-9. Hay dos versículos más que son duritos hoy. Capítulo 4, versículo 1, se levanta Débora, se levanta Barak y Gedeón. Y dice la Biblia en el 4:1-9, después de la muerte de Ahor, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palma de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio porque no habían hombres. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes en Neftalí, y le dijo, ¿qué no te ha mandado Dios? Jehová Dios de Israel, diciendo, ve junto a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti el arroyo Sison a Sísara, capitán del ejército de Gabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Ay, qué chula. Mire lo que le dijo Barak. Ay, por favor. Ay, no puede ser. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Sopas, pichón. Porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Débora, Barak y Gedeón. Entre estos tres libertadores le otorgaron al pueblo de Israel un total de 80 años de paz y libertad y prosperidad. Capítulo 5, versículo 31 dice así ahí, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Vea la contundencia, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. 8:28. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse otra vez. Yendo tras los Baales, se cogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos. Wow. Lo que falta, ¿no? Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jorobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que le había hecho a Israel. 2 minutos me quedan y termino en uno. Se acostumbraron a ese ciclo al que muchos de nosotros estamos acostumbrados. Nos apartamos, nos enredamos en el mundo, le suplicamos a Dios, nos liberta y volvemos a hacer lo mismo. Este es el ciclo. Hay otras figuras, pero no se hubiera visto bien, estaba muy blurry. Ahí está. Clamaban al Señor, Dios le mandaba un juez. El juez liberaba a Israel, empezaban a servir al Señor, volvía el pecado y la idolatría, los ponía Dios en esclavitud y otra vez, aquí vengo otra vez, Señor. Usted y yo somos esos libertadores que Dios quiere usar. Tenemos un campo muestral, tenemos una ciudad muy fría, muy indiferente, muy ignorante de lo que es Dios. Dios no tiene a nadie más que a nosotros. Esta semana fue una semana de ridículo. Iglesias que tuvieron su culto a mediodía de acción de gracias para no tener en la noche, tampoco miércoles. no usaron sus edificios. Y un día, el día que nosotros dejemos de darle las gracias a Dios en su casa, el día que nosotros dejemos de celebrar la Navidad en la casa del cumpleañero, Señor, date todo el gusto de destruir este lugar. Este lugar fue construido para la gloria de Dios, no para estar cerrado en momentos especiales. Con razón dice la Biblia que el nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros. Vine a su culto porque en la mía estaba cerrada. ¿Qué? ¿Y ustedes van a tener culto en Navidad? Sí. Y en Año Nuevo también. Hasta que Cristo venga o hasta que yo deje de ser pastor de esta iglesia. Hasta que yo. ¿Vendrá otro? Sométanse. Ay, que ese pastor sí me gusta porque canceló el culto el domingo en la tarde. Ya no van a ver los cultos del viernes. Ya no vamos a ir a ganar almas porque son calvinistas. Sí, ya lo descubrí. Creen en la predestinación. ¿Y para qué evangelizar si Dios ya sabe quién va a ser salvo? Calvinistas son. Hypercalvinism. Son hipercalvinistas. No mueven un dedo. No comparten el mensaje del evangelio. Nosotros somos los libertadores que tiene esta ciudad. Nosotros somos la luz de este pueblo. Nosotros somos la sal de esta tierra. Nosotros somos los representantes de la embajada. Somos los embajadores de Cristo. Somos real sacerdocio, linaje santo, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Todos los que estamos acá somos de casa. Solo me gustaría escuchar un fuerte amén para cerrar el culto. Y el pueblo de Dios dice amén. Padre, gracias por tu palabra. Esto es lo que somos y esto es lo que representamos para ti. Muchos esclavos y los pocos libertadores que hay no ejercen. Padre, ten misericordia de nosotros. Bendice esta congregación, esta iglesia. Concientiza el papel, el rol que cada uno de nosotros tenemos. Se están muriendo muchas personas sin conocerte. Y la culpa es nuestra, no de nadie más. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.